El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Eva Galbache, cuando es la 1:33. Comienza El Espejo y una semana más intentamos en este espacio de la cadena COPE pues ser reflejo de la vida de la Iglesia. Comenzamos semana expirando ya el mes de agosto, se acaba el verano, las vacaciones y en unos días comienzan los colegios y el año laboral para los que tienen la suerte de tener trabajo. Ambos forman parte del designio creador de Dios, la fiesta, las vacaciones y el trabajo. Lo dice el Papa Francisco en sus intervenciones. El trabajo, se dice comúnmente, es necesario para mantener a la familia, para ver crecer a los hijos, para asegurar una vida digna a los seres queridos. Trabajar, repite el Papa de mil maneras, es propio de la persona humana. Expresa su dignidad de ser creada a imagen de Dios. Por eso se dice que el trabajo es sagrado. Por eso la gestión de la ocupación es una gran responsabilidad humana y social, que no puede ser dejada en las manos de pocos o descargada sobre un mercado divinizado. Causar una pérdida en puestos de trabajo significa causar un grave daño social. El Papa se entristece cuando ve que no hay trabajo, que hay gente sin trabajo, que no lo encuentra y que no tiene la dignidad de llevar el pan a casa. Y se alegra cuando ve que los gobernantes ponen todo de su parte para la creación de empleo. En España nos encontramos en un momento de incertidumbre política, de espera. Aunque con distintas sensibilidades para nuestros políticos, reducir las cifras del paro es una de sus prioridades. El trabajo es sagrado, el trabajo expresa la dignidad de toda persona y debemos rezar para que no falte en ninguna familia. Pues es tiempo de noticias. Primero vamos con ese avance que nos trae Fátima González de Sada, que luego, ya saben, desarrollamos y ampliamos al final del programa. Buenas tardes, Fátima. ¿Qué tal?
Muy bien, Eva.
Bueno, pues el Papa acaba de publicar su mensaje para la 50 edición de la Jornada Mundial de la Paz con el título La no violencia, un estilo de política para la paz.
El texto subraya que la no violencia puede constituir una vía realista y llena de esperanza para superar los conflictos armados. Y también recordamos que el Papa ha anunciado que visitará los lugares más afectados por el terremoto en cuanto sea posible.
Vamos ahora hasta Colombia.
En el país latinoamericano, los obispos han expresado su esperanza ante la oportunidad de poner fin al conflicto armado que ha habido en el país durante más de 5 décadas.
Una serie de televisión recoge el testimonio de un misionero español en Etiopía, el padre Christopher Hadley.
El religioso es el único extranjero junto a una treintena de sacerdotes nativos y centra su labor en la ayuda a las mujeres enfermas de SIDA.
Y en España, 21 sacerdotes predican en lengua de signos para 1 millar de personas sordas y 500 de sordociegos.
Y en Alicante, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha conseguido más de 20.000 firmas en la campaña Change.org. Se solicita que el ayuntamiento no retire la cruz de la plaza de la iglesia de San Martín en Callosa de Segura.
Gracias, Fátima. Volvemos luego contigo con más noticias. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter con la dirección @religion_cope, también nuestro muro de Facebook Religión Cope. En el tiempo de entrevista hoy hablaremos de una mujer, Josefa Segovia, que fue directora general de la institución teresiana. Lo vamos a hacer a través de los ojos de otra mujer, de Marisa Rodríguez, su biógrafa, teresiana también, que ha escrito el libro Voy a decir que sí. Pero antes, como cada lunes, abrimos un huequito para los libros. Esas recomendaciones que nos trae Miguel de Santiago. Miguel, te tenemos por teléfono hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva.
Bueno, pues cuando decíamos al principio también que se acaban prácticamente las vacaciones del verano, nos preparamos pues para afrontar un nuevo curso, de un nuevo curso también en la COPE. Traes un libro de un clásico de la espiritualidad del siglo XX, José María Cabodevilla. El libro se titula El padre del hijo pródigo y lo publicó la BAC.
Pues como todavía estamos en el año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, y como dentro de unos días la liturgia dominical nos propondrá la reflexión y meditación de la parábola del hijo pródigo, traigo este libro del excelente escritor navarro José María Cabodevilla. Autor de numerosos libros de espiritualidad en la segunda mitad del siglo XX, Este sacerdote fue recuperado y liberado para la misión sacerdotal con el servicio de la palabra escrita por el arzobispo don Casimiro Morcillo, que lo trajo de Zaragoza a Madrid y arropó siempre su tarea de evangelizador por medio de sus libros, para que luego los progres encasillen al arzobispo Morcillo. A lo mejor con los progres no hubiera existido ese excelente escritor que fue Cabo de Villa.
Pues cuéntanos algo del autor y del libro titulado, como hemos dicho, El padre del hijo pródigo.
Casi todos los libros de Cabo de Villa fueron publicados en la BAC y alcanzaron numerosas ediciones. Citaré solamente algunos, como Cristo vivo, Señora nuestra, La impaciencia de Job, 32 de diciembre, Consolación de la brevedad de la vida, Discurso del Padre Nuestro, y así hasta más de una veintena de obras extraordinarias. Siempre elaboró unos esquemas sorprendentes, de los que dan idea los índices. Solo con asomarse a la disposición de los capítulos, la organización de las secciones, etcétera, nos damos cuenta de que estamos ante unas sinfonías perfectas en torno a temas fundamentales de la existencia cristiana: Jesucristo, la Virgen, la oración, el sufrimiento, la muerte. En El padre del hijo pródigo, de 1999, aparecen los temas del pecado, del arrepentimiento y del perdón misericordioso. Cabo de Villa sabe exponer con belleza literaria los grandes contenidos teológicos y sabe asistirse de documentación y citas que los ilustren. Así que si pueden, lean el libro, ya todo un clásico, y quienes no conozcan sus libros pueden acercarse a ellos y leerlos, y me agradecerán la recomendación.
Pues te damos las gracias, Miguel de Santiago, y te decimos un hasta luego, ¿no? Porque vas a hacer una pausa en tu colaboración con COPE.
Bien, han sido 19 años los que he estado vinculado a la COPE. He acudido todas las semanas a la cita con ustedes, incluso he entrado en directo, al menos en un par de ocasiones, desde algún tanatorio mientras velaba el cadáver de familiares muy cercanos. En fin, la colaboración siempre la he entendido como un servicio a la Iglesia y a la sociedad. Y he trabajado mis intervenciones semana a semana con honradez intelectual, pues desde mi juventud fui educado para tener sentido crítico y para ser interiormente creativo. Y puedo decir que he tenido la satisfacción de conservar durante estas casi dos décadas la amistad con un grupo de buenos amigos y compañeros que hacían el programa El Espejo. Pero mi gratitud especial va para ustedes, oyentes de COPE. Y permítanme que en estos momentos traiga a colación unos versos del gran Francisco Brines en su libro Ensayo de una despedida. Hay humos blancos y calladas palomas en la altura y voces que se alejan. Hay demasiada vida para una despedida.
Pues no es una despedida, Miguel. Un hasta luego. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Adiós.
Un abrazo, Miguel. Pues hacemos una pequeña pausa publicitaria y después vamos a conocer a una mujer que a principios del siglo XX pues luchó por defender los derechos de las mujeres, por abrir caminos a su participación social. Hablamos de Josefa Segovia, primera directora general de la institución teresiana, de la que hablaremos con su biógrafa, Marisa Rodríguez.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Este jueves.
Yo soy español, español, español.
Juega la selección. Juega España. Desde las 8:30, Bélgica, España.
¡Qué maravilla de gol de España!
Lopetegui debuta al frente del banquillo nacional.
Mira cómo van a defender esa banda.
¿Te lo vas a perder?
Y es que hay gol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El tiempo de la entrevista en El Espejo lo dedicamos a una mujer de fe, emprendedora y libre, que supo defender los derechos de las mujeres y abrir caminos a su participación social. Ella es Josefa Segovia, que llegó a ser directora de la institución Teresiana. Vamos a hablar con su biógrafa, con Marisa Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una extremeña de Jerez de los Caballeros, es teresiana, periodista, licenciada en Derecho, y acabas de publicar, Marisa, el libro titulado Voy a decir que sí. Y yo la primera pregunta que te haría es ¿por qué este título? ¿Qué significa?
Ah, bueno, me parece estupenda la pregunta, porque el título en un libro siempre es como el faro, ¿verdad?, que ilumina todas las páginas. A ver, yo en primer lugar pienso que la palabra sí es mucho más que una palabra, es una actitud ante la vida. Creo que decir que sí a la vida, decir que sí, es mirar la vida con ojos positivos. Y creo que Josefa Segovia era este tipo de persona. Luego, ¿por qué sí en su biografía? Porque este libro quiere ser un puente entre dos momentos importantes, un sí primero suyo y un sí último, ¿no? Y durante todo el recorrido de las páginas se va observando cómo esta mujer vuelve a decir siempre ante la dificultad, ante lo que le proponen, ante lo duro y ante lo difícil, sí, lo hago. Explico un poquito, si quieres, cuál fue el primero y el último.
Sí, has hablado de un primer sí y del último sí, perfecto.
Sí. Ella, el gran sí, primero lo hace, pues, 1913, cuando ella, que era una mujer inspectora, bueno, pues va a hacer un año de práctica a Jaén y encuentra a este sacerdote, Poveda, que le ofrece la dirección de una academia para normalistas. Ella tenía otros planes, es muy joven, pero dice que sí. Pero no solamente dice eso que sí, sino que cuando va conociendo el proyecto de este hombre, pedagogo, pues se va encandilando, digamos, se va contagiando de esa fuerza de Poveda y le dice que sí a romper con su proyecto, que tenía novio, Josefa Segovia tenía novio formal, se iba a casar, uh-huh. Y dice que sí, que ella va a seguir este proyecto humanizador, educativo, que tenía Poveda. Ese es el primero, y ahí cambia su vida. Y no fue fácil, ni por parte del novio tampoco, que además lo llevó muy mal, ¿eh? Pero vamos, luego ya las cosas se serenaron. Uh-huh. Y finalmente, ella en el año 1957, pues antes de salir para hacerle una operación difícil a vida o muerte, porque ya lo sabía, deja en su calendario de mes solamente una palabra, fiat, sí. Entonces, estas son las dos grandes pilares sobre los que el libro transcurre. Pero es que en todas las páginas, se puede observar después, el lector, la lectora lo verá, la cantidad de veces cuando llega la guerra civil, por ejemplo, se queda toda la institución dispersa, como es natural. Ella está en Salamanca y dice sí, vamos a continuar. Seguramente si ella no lo hace, pues no lo sé, las cosas hubieran ido de otra manera.
Claro, está claro que voy a decir que sí, el título de este libro define a la protagonista del libro, que es Josefa Segovia. Vamos a conocerla un poquito más, Marisa, porque igual mucha gente, tú has nombrado algo, institución teresiana, Pedro Poveda. Pedro Poveda, queramos o no, es más conocido. Entonces yo, explícanos un poquito cómo era Josefa. Tú hablas de una mujer estudiosa, preocupada, ocupada por la educación, por la formación y la buena preparación para poder participar en el debate social de su época. Defínenos cómo era el debate social de su época y quién era exactamente Josefa.
Bueno, sobre todo, Josefa Segovia era una mujer de fe. O sea, es una mujer, ella cuando nació, dice que dijo Dios, ahí va una mujer de fe. O sea, y dos características, de fe y una mujer con muchísima curiosidad intelectual. O sea, estas dos cosas son las que verdaderamente han llenado su vida. Entonces, y las ha seguido hasta el final. ¿Cuál era sus características fundamentales, no? Bueno, pues una mujer, eso, que no se amedrentó nunca ante nada. Una mujer, por lo tanto, estudiosa, que muy pronto se pone a estudiar. Esto estoy hablando de 1911, que inicia un estudio en la Escuela Superior de Magisterio, que solamente había 20 mujeres y 20 hombres. Entonces, Josefa Segovia ingresa ahí. Antes ha hecho también su batalla para llegar, pero bueno. A partir de ahí, ¿Qué características señalo yo en esta biografía? Pues su capacidad de, o sea, su profesionalidad. Es una mujer profesional. Es una mujer que va a los pueblos de Andalucía de inspectora y que escribe, dice, cuando entonces, dices tú, ¿cuál era el debate? Cuando entonces el inspector era como el fiscal, ¿eh? Y llega allí y dice, el inspector es el compañero, y escribe, y escribe, y escribe. Tiene preciosidades el libro de sus textos hablando con las maestras de los pueblos. Pero bueno, es una parte. Digo que cuando ella conoce una obra innovadora como la de Pedro Poveda entonces, en 1913, pues le gusta ese planteamiento. ¿Y cuál era el planteamiento de Poveda? Pues era el humanismo cristiano, ¿eh? Educar centrándose en la persona primero y según los valores evangélicos. Y claro, esto, y luego abierto, una educación que ahora lo recuerdo yo, pues muy, muy para todos y de calidad, ya entonces. Nunca hubo dos puertas en ninguna residencia de la institución, una para las gratuitas y otra para las de pago, ¿entiendes? O sea que sí. Era un estilo educativo muy
sí que era rompedor para la época.
Y muy pionero, rompedor
claro,
para la época.
Ella, y por eso que estás contando de la sociedad, estamos hablando, tú ya lo has señalado, 1911, uh-huh. Que no era común que la mujer realizara estudios universitarios. Uh-huh. ¿Tú crees que fue una mujer, por esas formas que ella tenía, quizá avanzada, incomprendida?
Pues vamos a ver, sí. No sé si la palabra es incomprendida, pero desde luego Josefa Segovia ayudó muchísimo a las mujeres, a la defensa de sus derechos, por ejemplo, desde los artículos que escribió. Escribió 15.000 cartas. Uh-huh. Y, entre otras cosas, escribe una carta fantástica, que es la carta del estudio que le dedica a todas las mujeres universitarias, que esa carta se puede leer ahora mismo por los estudiantes y tiene toda actualidad. Pero lo que dice, sí. O sea, claro, hubo momentos en las mismas academias de Poveda, ¿sí?, en el que ese estilo tan rompedor pues también tuvo su problema, ¿sabes? Sobre todo tuvo problemas porque ya sabes que en la vida hay algo que no se perdona, que es a veces un poco la envidieja, ¿sabes? Pero sí, eso es así. Pero vamos, ella, porque en los años 30 y por ahí hubo, pues, o sea, el asociacionismo estaba muy en boga, y entonces ella reunía a las personas posgraduadas hicieron verdaderamente unas reuniones a nivel oficial en España muy importantes. O sea, es una mujer que se tiene que considerar de verdad puntera en el sentido de el avance femenino en el siglo XX. De hecho, en una exposición, que yo lo saco también en el libro, en una exposición de la Comunidad de Madrid, se dice que dedicada a las 100 mujeres del siglo XX, que según el título con el que era presentada, abrieron camino a la igualdad del siglo XXI, una de estas mujeres es Josefa Segovia.
No me extraña, no me extraña. Vamos a hablar también, Marisa Rodríguez, de ese aspecto de Josefa Segovia, que fue clave en el inicio de la obra de Pedro Poveda de la institución teresiana. Uh-huh. ¿Qué papel jugó ahí Josefa Segovia?
Bueno, pues normalmente llegó un momento en que Pedro Poveda, que como ya se ha dicho, era un sacerdote, era un pedagogo, pues quería una obra, primero lo intentó con hombres y no salió, pero él quería en un determinado momento que la dirección de la institución teresiana la llevara una mujer, el año 1923, y entonces, vamos, la persona absolutamente que había coincidido con todo lo que él pensaba era Josefa Segovia. Entonces dejó, de alguna manera, él vivía, por supuesto, pero la institución en manos de esta mujer tan emprendedora, Josefa Segovia, fue capaz de llevar a la institución, pues mira, a muchas partes de América, por supuesto Europa. Ella presentó en Roma a la aprobación pontificia de la institución, o sea que ella juega en la institución teresiana un papel importantísimo, en el sentido, por ejemplo, también de el avance y el estudio en la universidad de las mujeres, no solo de las mujeres de la institución, sino en general de todas. Uh-huh. Es decir, ella impuso un estilo muy intelectual, muy estudioso, muy de fe y muy de esperanza. Uh-huh. Y entonces la institución se extendió muchísimo. la institución se extendió mucho.
Tenemos que decir que estamos hablando de un libro sobre Josefa Segovia que ha escrito Marisa Rodríguez. Se titula Voy a decir que sí, es de la editorial Narcea, por si alguien está interesado. ¿Es un libro para todo el público? ¿A quién va dirigido, Marisa, principalmente esta biografía?
Pues mira, la idea de esta biografía es justo porque sobre Josefa Segovia hay otras biografías, algunas de ellas también editadas por Narcea. Pero la idea de esto era un libro para todo el público. O sea, un libro donde la coloca en la actualidad. Eso tenía mucho interés en decirlo también. Está colocada ahora, en el siglo XX. Sus valores, sus planteamientos, sus propuestas, que a través de esas páginas se ven, están siempre referidas al mundo de hoy. Entonces, este es un libro para todo público. Está escrito con mucha pasión, como me corresponde. Pero creo que puede hacer mucho bien. Yo en algún momento he pensado, a los que tienen fe, porque les va a ayudar a aumentarla, a los que no creen, porque les va a ayudar a justificar su vida, no sé cómo decir, sus planteamientos, y a los que creen otra cosa también. O sea, yo creo que es un libro...
Bueno, y como persona intelectual que era Josefa Segovia, pues también hay otro sector, y como pionera que fue, pues ser inspectora, la primera mujer inspectora
de la provincia de Jaén,
en fin, una serie de cosas que yo creo que, como tú dices, seas creyente o no, es una biografía que interesa porque es una mujer de nuestro tiempo, y yo creo que fundamentalmente por todo lo rompedora que ha sido Josefa Segovia, pues a todas las mujeres nos interesa. Yo me quedo ya para terminar, tú la defines como una mujer de iglesia, como un ejemplo, entre otros muchos, de cómo vivir un compromiso cristiano mezclado y fundido con la circunstancia humana, herida hoy por tantos signos de violencia. Pues muchísimas gracias por estas pinceladas que nos has traído de tu libro. Voy a decir que sí. Una biografía sobre Josefa Segovia que ha escrito, pues que nos ha acompañado hoy en estos minutos del espejo, Marisa Rodríguez Avancens. Muchísimas gracias, Marisa.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, un placer escucharte de nuevo, ¿eh?
Sí, venga, igualmente.
Seguimos en el espejo a las 2:05 y estamos de nuevo con las noticias que nos trae Fátima González Besada. Hola de nuevo, Fátima.
Hola.
El Papa, que va retomando su actividad tras el descanso estival, abogará por la no violencia en su mensaje por la paz 2017.
En un mensaje publicado este fin de semana, la oficina de prensa de la Santa Sede indicó que el Papa recuerda que la violencia y la paz están en el origen de dos maneras opuestas de construir la sociedad y que hay que moverse en los espacios de lo que es posible, negociando vías de paz, incluso ahí donde dichas vías parecen ambiguas e impracticables.
Y hablando de paz, los obispos colombianos han expresado su esperanza por la conclusión de esos diálogos de paz.
Según los obispos, es un paso muy importante para construir una Colombia reconciliada y en paz, después de poner fin al conflicto armado que ha marcado la historia del país durante más de 5 décadas. Los líderes políticos, responsables y animadores de los medios de comunicación son invitados a promover una reflexión serena de clima de diálogo y de respeto, animada por el compromiso con la construcción de la paz.
Y a nuestro país está llegando a su final la restauración del pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.
La última fase nos la cuenta Paula Pájaro, de COPE Santiago.
Continúan los trabajos de restauración en el Pórtico de la Gloria, van a buen ritmo. A finales de 2017 acabará una fase importante, pero los restauradores se resisten a dar una fecha de finalización. Desde mayo del año pasado son 9 los que intervienen en este punto. Uno de los principales problemas ha sido la afectación de la humedad. Don Francisco Prado Vilar, coordinador científico del programa Catedral de Santiago, nos contaba que esas filtraciones continúan, las filtraciones de agua, pero ya no son lo que eran. Una vez se resuelvan por completo, el equipo intentará crear una atmósfera que beneficie la conservación sin tener que cerrar esta joya al público. Ha habido ya grandes descubrimientos durante las actuaciones. Además de la recreación de la policromía de las distintas épocas, se ha recuperado la fachada exterior y se ha logrado reconstruir la disposición original de las piezas.
Crucial la recuperación de una parte del pórtico, que es una obra maestra en que se creía perdida y no se conocía su significado. Había todo un pórtico todavía por descubrir, que estaban trozos de un puzzle que no había sido interpretado.
El programa Catedral avanza gracias a la aportación pública del Estado y la Xunta, también a la Fundación Catedral y a la Fundación Barrié.
En España hay 21 sacerdotes que predican en lengua de signos para 1 millar de personas sordas y medio centenar de sordociegos.
La Iglesia trabaja con las personas sordas desde hace más de 50 años y de forma más coordinada desde que la pastoral del sordo entró a formar parte del organigrama de la Conferencia Episcopal. Este departamento está presente en 24 diócesis en las que se ofrece misa en lengua de signos. El objetivo de esta labor es hacer llegar el Evangelio al máximo número de personas, según Sergio Buiza, director nacional de la Pastoral del Sordo.
Hay mucho por hacer, tanto para que vayan creciendo también las personas sordas y sordociegas y reconocerles dentro de la Iglesia, aunque se trabaja con ellas, que se sientan como sujeto también de evangelización dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia. Todavía hay dificultades a veces de inclusión dentro de la vida de la Iglesia. 21 diócesis del conjunto de las diócesis de España ya llama la atención, ¿no? Se estima que más o menos en España rondará con diferentes grados de sordera, ¿eh? 1.100.000 personas, más o menos. Hace la comparación y los porcentajes son muy bajitos. Pues sí, es verdad, muy bajitos. Pero bueno, es una realidad pastoral que, aunque es sencilla, bueno, pues es muy gratificante también.
Pues llegamos así al final del espejo. En el control de sonido nos ha acompañado Teresa Fernández Almagro. En la producción han estado Alejandra Sáez y Fátima González Besada. Pero sigan con nosotros porque ahora viene toda la información, la mejor información, con Lorena Fernández en el mediodía, COPE. Hasta mañana, un saludo de Eva Galbache.